Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrece
un podcast
con un gran artista, un gran músico. Aquí en Platicando, Rescatando Música Olvidada, hoy vamos a tener el honor y el gusto de presentar a
Anuncio Leopoldo Mantovani.
Bienvenidos otro día más aquí a Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Antonio Cuellar Ruiz en Talavera de la Reina, Toledo, en España. ¿Qué tal, Antonio?
Tenemos un día, nos han despertado a las 8:30 de la mañana con truenos y esas cosas.
Ya.
Y ha llovido y huele de maravilla porque estoy muy cerca del campo y nos ha bajado la temperatura 5 o 6 grados, que es muy de agradecer.
Exacto, es
porque
muy
ya
de agradecer.
Llevábamos unos días por encima de 30 y ya está bien.
Exacto, sí.
Nos han pasado la fregona por las calles y tal, y ha quedado todo buenísimo.
Y por lo menos también se nos irá un poquito el polen, ¿no?, con el agua.
Ha venido muy bien el riego, sí, La verdad es que...
Así que, bueno, hoy vamos a hablar de una persona que tiene una orquesta o que tenía una orquesta maravillosa, ¿no?
Pues lo que me extraña es que no se haya hecho antes este podcast, fíjate.
Ya.
Son cosas... Vamos a hablar de un señor que se llama, que yo cuando lo leí lo tuve que leer varias veces, Anuncio Leopoldo... Y ahora ya sí lo va a conocer todo el mundo, Mantovani.
Es que has dejado justo para el final, tal y como se le reconocía.
Veía Anuncio, digo, ¿no? ¿Y por qué me anuncian cosas aquí? Y no es su nombre, Anuncio Leopoldo Mantovani.
Pero ese anuncio es típico italiano, ¿eh?
Yo no lo conocía, no conocía ese nombre. Bueno, este hombre, que nació en Venecia, emigró muy prontito a Inglaterra. Vamos a ir por partes. Este hombre nace en 1905, un 15 de noviembre. Su papá era un aficionadillo que trabajaba de concertino en la Scala de Milán.
Total, nada. En cualquier sitio. Vamos, una orquestilla.
Bajo la dirección de Arturo Toscanini.
Pues,
o sea, que está claro que el chico iba a ser futbolista. Digo, no.
Músico.
Entonces esta familia se va en 1912 a Inglaterra y bueno, pues claro, yo siempre le he tenido como italiano. Yo esta orquesta y otras muchas, como Glenn Miller, Ray Conniff y tal, las conocí siendo crío y adolescente a través de mi hermano, que me lleva 15 años y es músico de profesión, entre otras cosas. Me hablaba de esto, yo oía... Y ya sabes, se te va metiendo así en el inconsciente esos sonidos y esas cosas y tal. Una orquesta siempre busca un sonido que la distinga de otras orquestas. Y yo creo que en este caso está muy claro. O sea, por ejemplo, Ray Conniff es inconfundible. Mantovani es inconfundible. Glenn Miller no era tan inconfundible porque oyes orquestas de la época y suenan muy parecido, el estilo de... Pero Mantovani es que era, le dio un estilo muy peculiar. Este hombre fue el primero que vendió 1 millón de discos estéreos. En 1959, nada menos. Con un disco que se llamó Film Encores, que no sé qué significa Encores en inglés, pero varios discos tienen ese apellido, por decirlo así, que está dedicado a temas de cine. Y es por donde vamos a empezar. Vamos a escuchar un tema de este disco, una canción de una película, no sé qué película es tampoco. La canción la vais a conocer, es famosísima, vamos. Una canción que el profesor que tenía en el colegio de acordeón, Fermín Gurbindo, le gustaba mucho, quizá porque su mujer se llamaba así. La verdad es que la canción es preciosa. Y nos la ponía, porque claro, todos estábamos con los Beatles y tal, y porque el Yesterday de los Beatles, la armonía, dice, la armonía de la, al lado de esta, dice, nada, mira, escuchar. Claro, lo tocaba él, que era un músico maravilloso. La canción de Marras es Laura. Y ahí vamos a ver las peculiaridades de esta orquesta. Vamos a escuchar y luego las comentamos. La canción tiene muchísimas versiones, es una canción, por ejemplo, Nino Bravo la cantó también. Uh-huh. Es una canción de los años 50.
Sí, claro. Sí, claro.
Uh-huh. Ya, pero ha tenido versiones y tal. A lo largo de lo que vamos a escuchar, porque claro, como hay que poner cuatro canciones, he cogido una de cada estilo, por decirlo de alguna manera, o de cuatro cosas diferentes.
Sí, peculiaridades dentro del...
Sí, fijaos, claro. El tema percusión en la orquesta de Mantovani no se oye prácticamente. Eso que hemos que oímos que los violines empiezan y parece que se quedan agarrados ahí y van cayendo las notas en cascada. Eso fue la característica de él, que se la dio un señor que se llamaba Ronnie Bing, escrito Binge, fue el que le dio esa idea y el que estuvo con él hasta el año 50 o por ahí. Porque este hombre, Anuncio Leopoldo Mantovani, pues empezó, estudió en Inglaterra música en el Trinity College, empezó a dirigir orquestas, no suyas, claro, en principio, en los años 30, en el Kent Hall y en el Billinwich Hall también. Y en estos años 30, tener en cuenta que la industria discográfica estaba empezando. La manera de que las orquestas se conocieran eran actuaciones en directo en las emisoras de radio. Esto se ve muy claramente en la película sobre Glenn Miller, Música y Lágrima, que logra un contrato con una emisora para transmitir por radio y tal, que era una manera de hacerse popular y tal. Pues este hombre, Mantovani, en Inglaterra, con su orquesta, actuaba en emisoras de radio. Luego ya a finales de los años 30, en el año 39, forma su propia orquesta. Un poquito antes se había casado. Actúa también en teatros y tal. Claro, viene la Segunda Guerra Mundial, se interrumpe todo, como es lógico y natural. Cuando se reanuda en la actividad así normal del año 46, él ya deja este mundo de la radio y se va a lo que ya venía, que era la industria discográfica. Y aquí es cuando conoce a este Ronnie Binge, escrito con B, y es el que le da esta idea de las cuerdas y tal. Y él es el que las desarrolla. Este hombre tocó muchísimos temas de todo tipo. Ahora vamos a escuchar una rapsodia, se llama Rapsodia Sueca, que la popularizó él, entre otros. Este hombre tenía, aparte de ese estilo de las cuerdas, tenía unas orquestaciones muy curiosas. Por ejemplo, le gustaba mucho, como habéis visto en la canción anterior, Mettelo Boy como solista, el clarinete en octava baja. Le gustaba mucho también ese tipo de cosa, y metía muchas veces el acordeón con distintos registros. El acordeón, sabéis que tiene varios registros, el que conocemos más típico y otros un poquito diferentes. Y aquí, en esta pieza, que a muchos os va a sonar cuanto la oigáis, parte del protagonismo lo tiene el acordeón. Así que vamos a escuchar Rapsodia Sueca.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Efectivamente, como tú decías antes, con la guerra pues se interrumpe todo, como con cualquier catástrofe, como nos está ocurriendo ahora mismo
como
aquí.
Nos está ocurriendo ahora.
Claro, claro. Es que cualquier catástrofe, y sobre todo si es a nivel mundial, lo paraliza radicalmente todo. ¿Eh? Es increíble. Un antes y un después. Y esta rapsodia que hemos escuchado es muy bonita. Yo no la conocía.
Irla por otros sitios, a mí sí, sí que me sonaba así. Muy alegre, muy, no sé, no parece sueco, ¿verdad?
No parece sueco, por eso me ha gustado mucho, muy bonita.
Este hombre, como digo, en el año 59 logra el récord de ventas de discos estereofónicos, cuando ya empieza este
la estereofonía, claro.
Este tipo de grabación y tal. El disco que colocó como tal fue este Filmscores que hemos comentado antes, que son temas del cine. Luego tiene más discos, tiene muchos discos, porque el cine dio una cantidad de música brutal.
Y bueno, y sigue dando punto, las bandas sonoras, es que es, claro, casi es parte de la película, sin ninguna duda, ¿eh?
Es que muchas películas se reconocen por la música.
Exacto.
Y queda más el recuerdo de la música que el de la película.
Desde luego.
Ahora vamos a escucharle en una pieza clásica. Como digo, intento coger cuatro ejemplos más o menos diferentes. Vamos a escuchar el Ave María de Gounod.
¡Qué bonito!
No el de Schubert.
No, ya.
Que este Ave María de Gounod, a mí me hablaba mucho de él mi padre. Conoce que en la banda lo montaban de vez en cuando esta pieza. Conoce para misas de patronas y
sí,
cosas.
Sí.
Y es mucho menos conocido que el de Schubert, que está muy sobado.
Es demasiado.
Aunque no pierde
hombre,
su belleza,
pues
¿no? Pero a veces una melodía más difícil, pero es preciosa, así que vamos a escuchar este Ave María.
Thank you.
como veis, este hombre va tocando todas las teclas.
Las teclas de los distintos instrumentos.
Claro. Eso que tiene Blum, creo que es la celesta. Si os fijáis...
La celesta es como un pianito, ¿no?
Sí, pero también lo va dejando como boom, o sea, quedan las notas como sostenidas en el aire. Ese efecto eco es también su característica, aparte de esa cascada de cuerdas. Y si os fijáis en muchas grabaciones, parece que está en una catedral. Digo catedral porque hay una sonoridad muy típica de estos templos. O sea, que se está grabando en un sitio grande, grande y vacío. No sé si me explico, o sea, una actuación orquestal en un gran templo tiene una sonoridad especial, muy buena, porque los templos de la época que sean, sobre todo antiguos, los arquitectos manejaban muy bien ese tema, mejor que ahora, que hacen las aulas y las hacen con una sonoridad horrible.
Desde luego, los que están atrás no se enteran de nada de lo que el profesor está diciendo, pero bueno.
Claro, o sea, en un sitio donde el oído es fundamental, por ejemplo, en una escuela de idiomas, la sonoridad es horrible. Y sin embargo, por ejemplo, en catedrales, que son templos con 600, 500, 700 años encima, tienen una sonoridad fabulosa. Bueno, pues si os fijáis en las piezas de esta orquesta, en las grabaciones, prima ese tipo de sonido, que es una de sus características. Como digo, es una orquesta muy reconocible. En cuanto a... es el Mantovani. O sea, hay... conseguir un sonido de ese tipo es difícil y mantenerse ahí es difícil. Este hombre muere, no llegó a cumplir los 75 años, porque los cumplió en noviembre, y murió en 1980, el 29 de marzo. Como digo, dejó atrás una obra tremenda. Para la gente joven va a rescatar música olvidada. Para mí, desde luego, no es olvidada, ni mucho menos.
Ni mucho menos, claro.
Porque la he tenido siempre muy... Además, es un tipo de música que para lo que hemos entendido siempre por música ambiental queda muy bien en, yo que sé, en sitio, en consultas o en despachos o en salas
de espera. O tú mismo, en tu casa, estás haciendo otra cosa, claro, y te lo pones de fondo.
Estás leyendo con este fondo de música es una maravilla.
Claro.
¿No? A mí me gusta verlo con más atención para ver más matices y tal. Pero bueno, eso ya son cosas de cada uno y tal. Y como cierre, porque como solo son cuatro piezas, vamos a oír una versión del Tico Tico, una versión particularísima en el sentido de la instrumentación, de cómo lo maneja. Y si os habéis fijado, os he puesto cuatro piezas y no habéis oído percusión, casi ni en esta, que es un tema brasileño donde la percusión tiene un papel muy importante en toda la música latina o americana o iberoamericana. La percusión es fundamental, como es lógico, de la mezcla riquísima que hay en Sudamérica o en Hispanoamérica de ritmos. Primero, los autóctonos que quedan, los que se importaron de África sobre todo, y los nuestros, los hispanos, sí. O sea, los de aquí. Porque hay cosas que uno no sabe si la rumba vino de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá. La riqueza rítmica del folclore y de la música del Río Grande para abajo es bastante superior a la del Río Grande para arriba, les guste o no a nuestros queridos amigos, pero es lo que hay. Es lo que hay.
A los norteamericanos, ¿no?
Claro, y resulta que lo que les caracteriza a los norteamericanos es el jazz, que es negro. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí.
Sí. Full stop, pero, ¿no? Como dirían, full stop, claro, punto y aparte.
Es así, o sea, la mezcla de culturas es igual que... Es que eso de la pureza de las razas... por ejemplo, en los perros, la pureza de una raza o de una familia que se quiere mantener o de una sangre obliga a mezclarse entre la misma sangre, lo cual a la postre trae problemas de salud. Sin embargo, la mezcla trae nuevos cruces con más vitalidad. Eso ocurre, por ejemplo, con los perritos. Es que es un perro de raza, y a lo mejor es más tonto que Abundio, el pobre, porque ha sido, diríamos, muy
endogámico. Muy consentido en todo, y entonces no...
Y muy endogámica la pureza de esa raza, con lo cual van... Y sin embargo, un chucho de la calle puede ser mucho más espabilado.
Hombre, porque se tiene que buscar la vida.
No, y que son mezclas que, que revitalizan. Bueno, pues a la música también le pasa esto. Y en la música hispanoamericana es un ejemplo clarísimo.
Sí,
cualquier
sí, sí,
país,
sí, sí.
O sea, yo qué sé. A ver, joropo, Colombia, digo Venezuela, cumbia, Colombia, no sé qué, bolero, México. No, enseguida te van saliendo tango, Argentina, zamba, también Argentina. O sea, te van saliendo por todos los lados, ritmos diferentes de mezclas riquísimos y tal. Bueno, pues este tema, el Tico Tico, vais a oír una versión lenta para lo que es, porque este es un test
muy rápido, los, sí, es un, por lo general
para
es muy rápido.
Los instrumentistas, vamos a decir que lo sinfoniza, que
eso acabo
de inventar el término, pero lo hace una versión muy curiosa y sin percusión, curiosamente, muy poquita.
Una versión
y,
relajada, ¿no? ¿Verdad? Más
sí, más de otra manera.
Eso es.
Instrumentación muy curiosa. Y bueno, pues esta es la vida y parte de la obra muy pequeña. Yo os aconsejo que os metáis y busquéis su obra, que es inmensa. Muchísimas canciones, o sea, canciones
interpretaciones
conocidísimas, popularísimas y tal. Y bueno, pues esta es la vida de Anuncio Leopoldo Mantovani, que yo me enteraba ahora que era medio británico. Yo siempre le he tenido
por italiano.
Claro, pero resulta que, bueno, pues como decimos en España, el burro es de donde pasa y no de donde nace.
No te quepa duda, eso está
y más
claro.
Cuando te pasa a los 7 años a un sitio, pues sí, la infancia la recordarás y tal, pero
pero no, vida... no las raíces siempre te van a quedar, pero desde luego lo que está claro es que tú te formas en un sitio y las costumbres de ese sitio son las que a ti te van a hacer actuar en la vida, ¿no? De una manera distinta. Pues sí, vamos a escuchar el Tico Tico.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
A mí me ha gustado mucho el programa este que nos has preparado de Mantovani con su orquesta. En fin, el caso es que ya hemos concluido este podcast de Mantovani, muy bonito, con unas canciones que has seleccionado muy interesantes por las peculiaridades que conllevan. Y
me
ya...
he visto negro,
¿eh? Así que...
Me he visto negro.
Así, claro, te has visto negro porque son tantas que, claro...
Claro, digo, voy a coger una de cada...
Exacto.
De cada estilo. Sí. No he puesto ninguna pieza italiana cuando él era italiano.
Ya, pero bueno.
Que las tiene. Aquí de lo que tratamos es de que la gente recuerde y en muchos casos descubra.
Exacto. Sí, sí, sí.
Entonces, como hoy en día está todo donde sabemos que está, en la Biblioteca de Alejandría.
Claro, efectivamente, no hay ningún
más
problema.
Más conocida por internet.
y rápidamente pues, aparece todo. Así
os
que...
ponéis, os montáis en el barco, ponéis la bandera esa con las tibias y tal.
Y ya está. Se acabó. Pues sí, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a platicando@iberoamerica.com, que es nuestro correo, y además también pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, que es nuestro Twitter. Y Antonio, pues ya preparar ahora la tertulia.
Sí, ya la tenemos. Va a ser un poquito dulce.
Un poco dulce, un poquito, sí.
Golosilla, golosilla.
Y tanto, sí. Así que a los oyentes, recordarles que les esperamos el próximo miércoles aquí en iberoamerica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.